1,6 Implementación de obras de protección geotécnica. Se realizarán inspecciones para observar presencia de procesos de inestabilidad y de áreas erosionadas, para diseñar obras de estabilización, como se muestra más adelante. Se aplicarán los parámetros de diseño en cuanto a pendientes de excavación y relleno, grado de compactación, control de humedad, tablestacados para control de paredes de excavación, entre otros, que hayan sido establecidos en los diseños. Se diseñarán y construirán obras adecuadas en cada punto de interés de la obra, ya sean filtros, drenajes, canales, revegetalización, etc., de acuerdo con lo definido en el estudio geotécnico y los respectivos parámetros de diseño. En taludes donde el nivel freático sea muy alto y barra o se encuentren afloramientos de aguas subterráneas, que puedan generar procesos como deslizamientos, flujos de lodo y solifluxión, será necesario abatir y manejar las aguas mediante el diseño y construcción de sistema de drenaje subterráneo como filtros y barra o drenes con geotextil semipermeable, que permita el paso del agua y retenga las partículas sólidas. Las aguas colectadas serán llevadas por cunetas hasta desagües naturales. En las áreas de taludes expuestos, donde la revegetalización no se haya efectuado o ésta se hubiera establecido adecuadamente, se reconformará y se realizará revegetalización el área en el menor tiempo posible. Para esto realizará un monitoreo trimestral y, de ser necesario, realizar riego en época de estiaje, para garantizar la sobrevivencia de la vegetación y la estabilidad de los taludes. 1,7 Manejo del recurso aire. No realizar quemas de residuos y barra o materiales a cielo abierto. Emplear preferiblemente bombas eléctricas en lugar de bombas a base combustibles fósiles. Emplear vehículos de transporte y maquinaria que cuente con certificado vigente de revisión técnico-mecánica. Barrer y recolectar los residuos de suelo y barra o escombros de vías empleadas por el proyecto. Realizar riego de vías no pavimentadas empleadas por maquinaria y equipos de la obra. Realizar las actividades constructivas que implique uso de maquinaria, bombas y barra o motores en horario diurno en áreas urbanas, preferiblemente de 8 a 6 p.m. Contar con un programa de mantenimiento preventivo para la maquinaria y vehículos empleados por el proyecto. Este programa aplica a los vehículos alquilados. Circular a no más de 20 km barra hora en zonas urbanas y utilizar dispositivos sonoros de reversa en maquinaria, vehículos pesados y de carga. Proveer al personal que manipula bombas, motores o conduce vehículos de elementos de protección contra el ruido. No emplear lubricantes usados ni llantas usadas como combustibles de mecheros, antorchas para calentamiento de asfalto o iluminación de la obra en horas nocturnas. Limpiar las vías de acceso de los vehículos de carga como mínimo 2 veces al día, de manera que garantice la no generación de aportes de material particulado y barra o de partículas suspendidas a la atmósfera. 1,8 Manejo de obras de concreto. Confinar e impermeabilizar las áreas de trabajo, cuando se utilice concreto mezclado en obra, para evitar la contaminación del suelo. En caso de derrames, el suelo debe ser limpiado después de terminada la actividad. Adquirir los materiales para preparación de concretos, fetreos, de fuentes o empresa que cuenten con los debidos permisos por parte de la autoridad ambiental competente. No mezclar ni disponer los residuos de concreto junto con los residuos ordinarios. Estos se podrán manejar junto con los escombros de la obra. Los vehículos mezcladores de concreto y otros que tengan alto contenido de humedad deben tener dispositivos de seguridad necesarios para evitar el derrame del material de mezcla durante el transporte. En caso de derrame, se deberá realizar la limpieza respectiva del suelo. Cuando se utilice asfalto como sello para las juntas de pavimentos rígidos, o para riego de adhesivos cuando se trabaja con pavimentos flexibles, el calentamiento de estas mezclas debe llevarse a cabo en una parrilla portátil. No utilizar para la parrilla portátil combustibles fósiles tales como madera, carbón, etc. El combustible que se utilice debe ser preferiblemente gas y no debe tener contacto directo con el suelo. No realizar el lavado de mezcladora de concreto en el frente de obra si no se cuenta con las estructuras y el sistema de tratamiento necesarios para realizar esta labor. 1,9 Manejo de residuos sólidos. Minimizar el uso de empaques de icopor, ya que es un material no biodegradable, no incinerable y poco reciclable. Diseñar e implementar un plan de manejo de residuos acorde con lo establecido en el BGIRS de la ciudad y barra o los lineamientos de la empresa de servicios públicos responsables del servicio. Este plan debe incluir los procesos de recolección, transporte, tratamiento barra aprovechamiento y disposición final. Manejar todos los residuos sólidos con un enfoque integral, para lo cual se debe implementar acciones de clasificación con fines de reciclaje. El contratista debe hacer convenio con cooperativas locales para la entrega de sus materiales reciclables. Los recipientes de recolección de los residuos deben ser preferiblemente rígidos de tal forma que no se deformen con los residuos depositados. Cuando se coloquen recipientes a la intemperie, estos deben contar con tapa y una cubierta para protegerlos de la intemperie. Implementar un centro de acopio de residuos sólidos donde estos puedan ser almacenados previo a su recolección en un área impermeabilizada, provisto de cubierta y cerrado, para evitar que animales o personas esparzan los residuos sobre el suelo. Gestionar la disposición final de los residuos sólidos no recuperables, preferiblemente con la empresa de aseo del municipio y barra o recolectar los residuos y transportarlos hasta el municipio más cercano que cuente un sistema adecuado de manejo como relleno sanitario autorizado. Almacenar los aceites usados en acopios confinados, impermeabilizados y cubiertos. Entrega de aceites usados a gestores autorizados. Anexar copia de autorizaciones ambientales de los gestores. Los materiales reciclables serán entregados a empresas y barra o cooperativas existentes, dedicadas al reciclaje en el municipio. Para el caso de residuos peligrosos, estos serán almacenados en forma controlada en los centros de acopio, para su posterior entrega a gestores externos que cuenten con la debida autorización ambiental para la recolección y transporte de los residuos. 1.10. Disposición de material sobrante de excavación y escombros. Las demoliciones requeridas por la obra se realizarán, evitando la generación de polvo, interrupciones de los servicios y minimizando las molestias a los habitantes cercanos. Para esto se emplearán horarios de baja circulación y se emplearán barreras, polisombras, que cubran el área a demoler, previo a la actividad. Las demoliciones se llevarán a cabo únicamente en horario diurno, por lo cual durante el horario de 6 p.m. a 6 p.m., para minimizar el impacto de ruido y molestias a la comunidad. Barrer y recolectar los residuos de suelo y barra o escombros de vías empleadas por el proyecto. No almacenar escombros en áreas públicas por más de 24 horas. No emplear las zonas verdes para la disposición temporal de materiales sobrantes producto de las actividades constructivas de los proyectos. Cuando sea necesario relocalizar postes o redes de teléfono, gas y alumbrado público, se solicitará el respectivo permiso y asesoría de cada empresa de servicio público y la desconexión y reinstalación se hará también en coordinación con dicha empresa. Los escombros generados por la obra podrán ser dispuestos en sitios que cuenten con la respectiva autorización ambiental por parte de la autoridad ambiental competente. Y barra o se plantearán sus proyectos específicos para su aprovechamiento en el municipio en forma específica, indicando tipo de obra, localización, volumen, manejo, P compactador, etc. Las tolvas de las volquetas empleadas para el transporte de escombros emplearán lona o geotextil para cubrir el material y evitar la propagación y caída de material. Cuando sea indispensable el almacenamiento temporal de escombros, se adelantará los trabajos de aislamiento de las áreas de almacenamiento, mediante la utilización de sacos para confinar el material y cobertura en lona, geotextil o plástico, para evitar la segregación de los materiales y el arrastre por el agua lluvia. Disponer los escombros en sitios autorizados por la Corporación Autónoma Regional o en sitios gestionados directamente por el proyecto. Anexar copia de autorizaciones ambientales correspondientes. Manejar los escombros de tal manera que se almacenen, recolecten, transporten y dispongan sin ser mezclados con otros tipos de residuos como basuras ordinarias, peligrosas o lodos. No almacenar escombros en áreas públicas por más de 24 horas. No emplear las zonas verdes para la disposición temporal de materiales sobrantes producto de las actividades constructivas de los proyectos. Proteger las edificaciones vecinas y construir defensas necesarias para su estabilidad, cuando se realicen demoliciones de edificaciones. No depositar escombros en zonas verdes o zonas de ronda hidráulica de ríos, quebradas, humedales, chocuas, sus cauces y sus lechos. 1.11. Manejo de aguas residuales. Durante la etapa constructiva, emplear preferiblemente baños portátiles y contratar servicios para transporte y tratamiento de aguas residuales con empresas autorizadas. Los proveedores de unidades sanitarias portátiles deberán contar con los respectivos permisos de parte de la autoridad ambiental competente. En el MAS se debe anexar la autorización respectiva. Todos los sistemas de tratamiento de aguas residuales deben contar con un programa de monitoreo para evaluar su eficiencia y cumplimiento normativo. 1. 12. Limpieza final de obra y entrega. Cuando se realice el desmantelamiento y retiro del campamento al final de la obra, se inspeccionará el suelo para observar si presenta contaminación con combustible o aceites derramados. El suelo tratado en sitio, finalmente podrá ser empradizado, previa colocación de una capa orgánica o descapote. Se retirará las obras temporales y barra o edificaciones, pépolis, sombras, muros, etc., que no haga parte del diseño de obra. Se realizará barrido y limpieza de calles, zonas verdes y todas las áreas de influencia donde se realizaron las actividades de construcción. Si se han construido canales y barra o sumideros de agua lluvia, se realizará su limpieza como requisito para la entrega o terminación de obra. Las tuberías sobrantes serán recolectadas para su posterior reuso en labores de mantenimiento. Se recolectarán los materiales sobrantes de construcción, gravas, arenas y recebos, y se gestionará para su reuso y barra o comercialización con el fin de que no sean gestionados como residuos sólidos. 2. Medio biótico. 2.1 Descapote, remoción y manejo de cobertura vegetal con el fin de prevenir la afectación innecesaria de otras áreas, previa a la intervención de la vegetación para la adecuación de las zonas de obras. La zona a intervenir será demarcada con cintas reflectivas, que permitan tener claramente definida el área donde se adelantarán las obras. Antes de la remoción de la capa orgánica del suelo, se determinará su espesor para prever su almacenamiento. El descapote se realizará con los equipos apropiados de tal manera que se logre un corte adecuado, con el fin de extraer en esta fase únicamente el horizonte orgánico y disponerlo adecuadamente. El material de descapote será almacenado en forma independiente del material de excavación, con el fin de utilizarlo posteriormente en las labores de adecuación de áreas intervenidas o empradización. Se realizará una evaluación detallada de toda la cobertura vegetal, inventario forestal del 100% de la vegetación arbustiva y arbórea, que se encuentre establecida en el área de influencia directa del proyecto, con el fin de conocer los individuos que se afectarían por la construcción de la obra y justificar los criterios técnicos que determinan el tipo de tratamiento que se debe aplicar, poda, traslado o tala, dependiendo del tipo de especie, afectación sobre la obra, estado mecánico y fitosanitario. 2.2 Manejo del recurso hídrico. Adquirir el agua de uso doméstico e industrial del proyecto de fuentes autorizadas. Cubrir con plástico y barra o lonas los sitios de acopio de materiales de construcción con el fin de evitar el arrastre de material particulado hacia fuentes de agua natural. No realizar lavados, cambios de aceite, ni mantenimientos de vehículos y maquinarias en la zona de la obra ni en las vías públicas, zonas de campamentos de construcción, plantas de agua potable o aguas residuales. Esta labor deberá realizarse en sitios idóneos para esta labor. Las motobombas, y en general los equipos para extracción de agua, que se empleen en las actividades de adecuación inicial, deben estar provistas de bandejas que permitan retener las fugas de combustible y lubricante. Por ningún motivo se deben descargar aceites o combustibles en forma directa o indirecta a los cuerpos de agua. No realizar el tránsito, estacionamiento ni lavado de equipo móvil en lechos de quebradas u otros sitios distintos a los autorizados. Respetar las rondas de protección del recurso hídrico de cuerpos de agua natural. No emplear dichas rondas para edificaciones ni disposición de materiales sobrantes de excavación. No realizar vertimiento de aguas residuales a cuerpos naturales sin previo tratamiento o autorización ambiental. Construir canales de agua lluvia y estructuras de arte para todas las vías de acceso que se construyan o que sean mejoradas como parte del proyecto. Implementar un programa de mantenimiento de canales, cunetas y obras de manejo de agua lluvias. Obtener ante las autoridades competentes los permisos para la conexión a servicios públicos en los casos que así lo requiera. 2,3 Conservación de especies vegetales y faunísticas. Realizar una evaluación detallada de toda la cobertura vegetal, inventario forestal del 100% de la vegetación arbustiva y arbórea, que se encuentre establecida en el área de influencia directa del proyecto, con el fin de conocer los individuos que se afectarían por la construcción de la obra y justificar los criterios técnicos que determinan el tipo de tratamiento que se debe aplicar, poda, traslado o tala, dependiendo del tipo de especie, afectación sobre la obra, estado mecánico y fitosanitario. Elaborar un inventario forestal, en el cual se registrarán todos los individuos inventariados, con sus características dendrológicas, estado fitosanitario, físico y el tipo de tratamiento recomendado. Realizar revegetalización de áreas de aislamiento y amortiguamiento ambiental con especies nativas. Emplear la vegetación removida en estructuras de la misma obra. Realizar trasplante de especies vegetales de interés ecológico, que sean requeridas remover para construir las obras previstas del proyecto. Realizar inventario y traslado de nidos a zonas no intervenidas, previo a inicio de las obras. Realizar labores de cuidado y mantenimiento de la vegetación recién sembrada por lo menos durante un periodo de un año o el que defina la supervisión del proyecto. El material que no sobreviva debe ser sustituido. 2,4 Medida de manejo ambiental. Empradización de áreas intervenidas. Se realizará empradización de los taludes naturales expuestos ya sea en corte o en relleno. El área a revegetalizar estará limpia y libre de escombros, para lo cual se dispondrá personal y equipos para el retiro de la infraestructura existente, sin dejar elementos extraños que impidan el establecimiento del componente vegetal durante la recuperación. Aquellas áreas donde se hayan hecho demoliciones y el terreno quede expuesto será empradizada, para lo cual se utilizará material de descapote obtenido de las zonas de excavación previo a la empradización. Un profesional del área agrícola o forestal determinará de acuerdo a la evaluación del sitio el método de siembra más apropiado de acuerdo con el tipo de suelo y la especie más apropiada, así como condiciones ambientales, pendiente y estabilidad. Las posibles opciones pueden ser: siembra directa de semillas, estolones y cespedones. 3. Medio socioeconómico. 3,1 Gestión institucional. Se buscará la participación de las diferentes instituciones a reuniones periódicas y de información para fortalecer la capacidad institucional. El contratista de obra contará con una persona responsable en forma permanente que liderará las siguientes labores: liderar las relaciones con la comunidad y la autoridad ambiental. Verificar y supervisar el cumplimiento ambiental del proyecto en relación con el MAA y obligaciones que puedan surgir frente a la normativa ambiental, el marco de gestión ambiental y la autoridad nacional competente. Realizar gestiones ante autoridad ambiental cuando sea requerido. Liderar procesos de capacitación y educación ambiental de empleados y subcontratistas. Brindar información que le permita a la población dimensionar claramente el proyecto, evitando la creación de falsas expectativas. Emplear carteles o afiches en las áreas de oficina y barra o campamento que detallen el objetivo de los trabajos y su alcance, así como la población beneficiada. Realizar informes mensuales de gestión ambiental de la obra y al finalizar la obra. 3,2 Educación y capacitación de empleados. Capacitar a todo personal contratado en el alcance y obligaciones del MAA, así como de las normas ambientales aplicables a la obra o actividad. Capacitar en forma específica al personal encargada de los servicios ambientales como manejo de residuos, aguas residuales, aguas lluvias. Capacitar a todos los subcontratistas en el alcance y obligaciones del MAA, así como de las normas ambientales aplicables a la obra o actividad. Capacitar al personal sobre clasificación y reciclaje de los residuos del proyecto. 3,3 Información y comunicación a la comunidad. El contratista deberá disponer de un lugar, oficina o garaje, ubicado sobre el eje del proyecto, con un aviso visible a los transeúntes en el cual se brindará información a la comunidad que lo requiera sobre el proyecto. El punto de atención podrá ubicarse en el campamento de obra. Informar a la comunidad ubicada en el área de influencia directa del proyecto y autoridades locales sobre la ejecución de las obras, sus alcances, impactos y medidas de manejo. Los momentos para información serán: I. Reunión de inicio de obra, II. Reunión de avance del proyecto, III. Reunión de finalización del proyecto. Utilizar un cartel que indique los aspectos básicos de la obra. Alcances, duración, contratista, entidad contratante. Brindar información que le permita a la población dimensionar claramente el proyecto, evitando la creación de falsas expectativas. Emplear carteles o afiches en las áreas de oficina y barra o campamento que detallen el objetivo de los trabajos y su alcance, así como la población beneficiada. Cuando sea necesario relocalizar postes o redes de teléfono, gas y alumbrado público, se deberá contar con el respectivo permiso y asesoría de cada empresa de servicio público y la desconexión y reinstalación lo hará también en coordinación con dicha empresa. Informar al ICANN y seguir los procedimientos por ellos indicados, en caso de que en el sitio de la obra se registren yacimientos o estructuras de interés cultural o arqueológico. 3.4 Levantamiento de actas de vecindad. El contratista levantará actas de vecindad de las viviendas, construcciones, infraestructura, vías de acceso, lotes baldíos, cultivos, entre otros, circunvecinos al área de influencia directa definida, para verificar el estado inicial de las mismas, identificar riesgos y prevenir demandas durante la ejecución de las obras. Las actas deberán incluir los siguientes aspectos. Se requiere levantar información a los habitantes, propietarios y poseedores del AIT del proyecto del inicio de actividades constructivas y comunicación de las fechas de levantamiento de actas de vecindad. Se requiere proteger las edificaciones vecinas y construir defensas necesarias para su estabilidad, cuando se realicen demoliciones de edificaciones. 3.5 Señalización. Implementar un programa de manejo de tráfico, debidamente autorizado por la Oficina de Tránsito o Planeación Municipal. Indicar mediante señales, las rutas de desvío de vehículos cuando se obstruya el tráfico vehicular. Implementar senderos peatonales para el tránsito cuando se obstruyan las vías o caminos normales de tránsito de personas. Señalizar todas las excavaciones mediante cinta de seguridad y avisos que indiquen la profundidad de las excavaciones. Dotar los campamentos de obra de una adecuada señalización para indicar las zonas de circulación de equipo pesado y la prevención de accidentes de trabajo. Realizar señalización de acuerdo a la resolución 5246/85 o normas modificatorias, con la cual se adoptó el manual de dispositivos para regulación de tránsito de calles y carreteras, del INVIAS. 3.6 Contratación de mano de obra. Diseñar un programa de empleo para el proyecto, que sea divulgado en el área de influencia y municipio donde se realiza la obra, previo al inicio de la actividad contratada. Establecer procedimientos para la selección y contratación de personal claros para información a la comunidad. Utilizar mano de obra no calificada ubicada en el área de influencia de todo el proyecto o del municipio. En la contratación de mano de obra calificada, se deberá dar prioridad al municipio donde se ejecuta el proyecto. 3.7 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST. El contratista presentará la interventoría, con una anterioridad de 15 días al inicio de actividades, el manual del Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, SGSST, el cual estará acorde con el alcance y las actividades a realizar, la normatividad ambiental colombiana y las guías sobre medio ambiente, salud y seguridad del Banco Mundial, según se indica en el anexo 6. El contratista está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente. Dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, SGSST, para el contrato, el contratista tendrá entre otras, las siguientes obligaciones que serán divulgadas a todo el personal. Política. Definir, firmar y divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo a través de documento escrito. El contratista suscribirá la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, la cual proporcionará un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Asignación y comunicación de responsabilidades. Asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo, SST, a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección. Rendición de cuentas al interior del contrato. A quienes se les hayan delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, SGSST, rendirán cuentas internamente en relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados por los responsables. La rendición se hará como mínimo anualmente y quedará documentada. Prevención y promoción de riesgos laborales. implementar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, SGSST, de conformidad con la normatividad vigente. Incluye promoción en uso de elementos de protección personal, según se muestra en el anexo 6. Participación de los trabajadores. Asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la participación de todos los trabajadores y sus representantes ante el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de la política y también que estos últimos funcionen y cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, acorde con la normatividad vigente que les es aplicable. El contratista garantizará la capacitación de los trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las características de la empresa y del contrato, la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de emergencia, dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la prestación del servicio de los contratistas se definirán los indicadores, cualitativos o cuantitativos según corresponda, mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso y los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST y se hará seguimiento a los mismos.